Las 11, son las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora, los restos mortales de la reina Isabel II abandonan el castillo de Balmoral. Guillermo Vila.
Sí, lo hacen, Cristina, en dirección a Edimburgo. La capital escocesa se convertirá en el foco de los eventos reales en los próximos días, antes de que el cuerpo de la monarca sea trasladado este próximo miércoles al Palacio de Buckingham, en Londres. Posteriormente, el lunes 19 de septiembre, tendrá lugar su funeral de Estado. Vámonos hasta Londres para conocer la última hora. Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días en Londres y también en Balmoral. Se guarda silencio, todos los ojos en la puerta del castillo, conteniendo la respiración. Sabemos que el féretro está a punto de salir, de mostrarse al público por primera vez. Apenas un puñado de personas que han trabajado para ella han podido despedirse de Isabel II en estos días. Y en estos momentos hay 6 guardeses moviendo sus restos mortales desde la sede, desde el salón del baile, el llamado ballroom, hasta el vehículo que transportará a la monarca durante 6 horas hasta Edimburgo. Es un recorrido largo, hará paradas en Aberdeen, en Dundee, habrá homenajes florales y de varios dirigentes a lo largo del trayecto, pero todo lo demás está por verse. Empieza una nueva etapa en las exequias de Isabel II y durará todo el domingo.
Gracias, Paloma.
Hoy descansa Isabel II en la sala del trono del Palacio de Holyrood House.
Gracias, Paloma, y lo seguiremos contando minuto a minuto aquí en COPE y también en COPE.es. Y en estos momentos la Cataluña independentista celebra una diada marcada por la división en el bloque soberanista. Hace unos minutos el gobierno catalán ha hecho su tradicional ofrenda floral en la estatua de Rafael Casanova, con Pere Aragonés a la cabeza, y posteriormente un grupo de asistentes ha abucheado a la comitiva de Esquerra Republicana que encabezaba Oriol Junqueras. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha hecho después un llamamiento a dejar los reproches y decía no confundirse de adversario en la celebración de esta diada. Ha dejado claro también que su partido no renunciará a la mesa de diálogo como camino, ha dicho, para alcanzar la independencia. Y en las próximas horas está previsto que Yolanda Díaz retome las reuniones con las grandes distribuidoras sobre el coste de la cesta de la compra. La vicepresidenta pretende llegar a un acuerdo que permita limitar los precios máximos de una serie de productos básicos de la cesta. De momento, a la espera de conocer los detalles de ese encuentro, los expertos dudan sobre la propuesta. Jorge Onrubia es investigador en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y profesor en la Universidad Complutense. Considera que topar los precios no es viable.
No es viable porque se opondría a normas tanto legales internas españolas, vamos, realmente entraría en conflicto con la libertad de empresa y que a su vez deriva en lo que es la libertad de fijación de precios en sectores que por sus condiciones estratégicas no están regulados, pero fundamentalmente entraría en conflicto pues con los tratados de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Gran domingo de deporte con Carlos Alcaraz y la Liga como protagonistas. Alex Salguero.
Lo primero va a ser el fútbol, con 4 partidos este domingo en una jornada que va a arrancar a las 2 con el Real Madrid-Mallorca. No van a estar Benzema y Militao, que están lesionados. Hazard va a ser titular a las 4:15 el Elche Athletic, a las 6:30 Getafe-Real Sociedad, a las 9 se va a jugar el Betis-Villarreal. Ayer goleadas del Barça, que es líder por el momento, ganó 0-4 en Cádiz en otro gran partido de Robert Lewandowski. El Atlético de Madrid, por su parte, se impuso por 4-1 al Celta. Hoy puede ser el gran día de Carlos Alcaraz. El joven murciano se va a medir a Casper Ruud a partir de las 10 de la noche. En juego va a estar el título del US Open y el número 1 del mundo. Si gana el español, va a ser el más joven de la historia en convertirse en el primero del ranking ATP. Va a cumplir así uno de sus sueños.
Con ser número 1. Sí, yo soñaba de siempre con ser número 1. Obviamente, ser número 1 sin ganar un Grand Slam es complicado, diría yo, pero de siempre de chico he soñado con el número 1.
También tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Italia. A partir de las 3, Leclerc va a salir en la pole. En ciclismo, última etapa de la Vuelta a España. Por las calles de Madrid se va a coronar como campeón Remco Evenepoel. Y hoy España va a conocer a su rival en los cuartos de final del Eurobásquet. Va a salir del partido que dispute Eslovenia ante Bélgica. Ayer los de Escariolo ganaron por 102-94 a Lituania en la prórroga.
Continúa ahora en COPE el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana. Cadena COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Amor mío, di qué ves. Si me miras a los ojos, una luz que se apagó. Deseo de vivir es lo que me está matando. La memoria de lo que fui, como plomo en mis zapatos.
Los fastos y las noticias en torno a la muerte de Isabel de Gran Bretaña, Isabel II, no nos pueden dejar de mencionar que doña Leticia cumple 50 años. Parece mentira que lo que iba a ser una noticia relevantísima ha pasado a segundo plano. Y es que esta semana efectivamente se cumple esta circunstancia, este cumpleaños, y tenemos con nosotros a una persona que conoce bien a doña Leticia, que ha escrito ampliamente sobre ella y que es autora de uno de los libros que ahora sale al mercado, Leticia Real, de la esfera de los libros. Mabel Galaz es compañera del diario El País y profesional de una larguísima trayectoria periodística. Buenos días, Mabel.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Si tú tuvieses que explicar a alguien ajeno al ámbito de la monarquía, ¿por qué te interesa doña Leticia? ¿Qué le dirías?
¿Por qué me interesa? Bueno, porque he vivido profesionalmente cerca de ella durante casi 20 años, ¿no? Y porque he visto la evolución de una periodista que presentaba el telediario de Televisión Española, y un buen día, por sorpresa, supimos que era la prometida del príncipe Felipe, y que, bueno, dio un vuelco a su vida dejando los platos de televisión para vivir en el Palacio de la Zarzuela y convertirse en miembro de la familia real y ahora mismo en la reina de España.
¿Estabas entonces cercana a ella? Quiero decir, como comentas que has seguido, digamos, su trayectoria profesional estos 20 años, ¿en algún sentido coincidisteis?
Profesionalmente no, hemos tenido amigos comunes y digamos compañeros, ¿no? O sea, colegas de profesión, como te pasará a ti, ¿no?
Sí.
Que en esa profesión más o menos al final nos conocemos todos.
Efectivamente.
Luego lo que pasa es que profesionalmente, a través de mi trabajo en el diario El País de muchos años, pues he tenido la oportunidad de ser testigo de muchos momentos importantes de su vida, desde aquel día que salió por la noche en la casa del príncipe, salieron allí los dos de la mano para contar que eran novios, a su, digamos, la pedida, la boda, el nacimiento de sus hijas, un poco, digamos, lo que ha sido su trayectoria dentro de la institución.
Vamos a ir al principio. Corría el año 2003, efectivamente, cuando Terelu Campos lanzó una bomba informativa en su programa Con Té de Tarde de Telemadrid. Contaba que don Felipe tenía novia. Vamos a escucharlo.
Nos vamos a ir a Washington. Ahí está la enviada especial de Televisión Española, Leticia Ortiz. Buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Dice el gobierno de Bush que tiene pruebas, aunque la rueda de prensa de esta mañana no ha querido dar información porque dice que es clasificada, a pesar que el secretario Powell había dicho que se iban a hacerse públicas esas pruebas. En cualquier caso, dentro de 4 horas y media esta noche entran en vigor el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes de Osama Bin Laden y otros grupos terroristas. Una decisión de la administración Bush que, en palabras del presidente, supone el primer ataque financiero después de los atentados. Pero el gobierno
estamos
de este
escuchando
país
a doña Leticia en una de las crónicas que le tocó en aquella época y que efectivamente la hizo enormemente conocida entre el público, de tal manera que cuando Terelu mencionó que el príncipe tenía novia y que era una periodista familiar para muchos habituales de Televisión Española, todos le pusimos cara. Les había costado llegar a ese momento y tú explicas que fue el sigilo, que fue el tapar la relación lo que la salvó.
Bueno, hasta tal extremo que está refiriéndote a ese día. Yo creo que incluso cuando Terelu dio el nombre, había un rumor ya muy fuerte que probablemente lo recuerdes, y es que se decía que el príncipe tenía nombre, tenía novia, que era una periodista con nombre de Magdalena. Y yo recuerdo que todos empezamos a hacer quinielas, y cuando pensamos en Leticia Ortiz, yo dije, eso es imposible, porque el lunes pasado estaba cenando en un restaurante de Madrid con un grupo de periodistas. Si fuera la novia del príncipe, estábamos hablando de un viernes, ¿no? Sí. El lunes pasado no hubiera estado cenando. Pues bueno, pues sí, pues lo era. Eso tiene que ver con lo que me preguntas. Efectivamente, yo creo que el rey Felipe, entonces príncipe, sabía que el secreto de que esa relación saliera adelante era que se mantuviera en sigilo, en secreto. ¿Por qué? Porque él había tenido experiencias previas, la última con Eva Shannon, que le demostraron que si su relación se exponía y se convertía en objeto de debate, pues podía tener problemas. En este caso, ¿qué pasaba? Pues que no era, digamos, una mujer, de la vieja escuela. Era una profesional, era una periodista, un rostro conocido, y una mujer que había tenido un matrimonio, que estaba divorciada hace casi 20 años, pues eso era toda, digamos, una bomba, ¿no?, periodística. Y entonces eso fue fundamental, ¿no?, mantener la relación en secreto. Era algo que sabían muy poquititos. Incluso, bueno, las compañeras de Televisión Española recuerdan cómo Leticia fabuló con que tenía un novio que viajaba mucho, y ellos pensaban que era un diplomático y que tenía dos móviles, uno que era el que ella usaba normalmente y otro que tenía para comunicarse con Felipe.
El día 1 de noviembre del año 2003, la feliz pareja anunció ante los medios de comunicación que se había comprometido. Era la primera vez que veíamos a la todavía periodista como novia oficial del heredero a la corona. Recordamos aquellos momentos.
Lo que sí es deseable, lo que vamos a intentar, es que de forma gradual yo me desvincule de Televisión Española. No inmediatamente, a partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva, y con el apoyo y el cariño de los reyes, y por supuesto el ejemplo imparable de la reina, ¿no? Claro.
La que se lió, Mabel, con este comentario.
Ahí estaba yo, y yo creo que una de las risas que se oye es la mía, porque creo que la pregunta fue mía, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero creo que fui yo la que le preguntó. Bueno, estaba claro que ella se había preparado una pequeña intervención donde quería dejar decir todas estas cosas, ¿no? Lo del ejemplo impagable, y lo que más me sorprende oyéndolo, porque lo he oído estos días varias veces, es cómo ella deja abierta una puerta a la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión, ¿no? Nunca más volvió a televisión, nunca más vivió en la casa de Valdebernardo, se trasladó a Zarzuela, y evidentemente una vez que entró a formar parte de la familia real, pues su profesión de periodista quedó apartada. Y también nunca más la oímos hablar de manera tan relajada y tan abierta como aquel día, ¿no?
Sí, creo que el consejo que recibió fue más contención, menos espontaneidad.
Efectivamente. Y entonces se convirtió en una persona mucho más, aparentemente, ¿no?, mucho más fría, más distante y más obsesionada por alcanzar esa perfección, ¿no? Lo que le ha causado muchos problemas, ¿no? Porque le ha hecho ser, de cara a mucha gente, una persona distante.
¿En qué sentido te refieres su perfeccionismo?
Bueno, ella es una mujer que, bueno, como periodista sí lo era. Yo, compañeros de profesión, me han relatado situaciones en las que cuando en un informativo algo fallaba, pues, se enfadaba mucho, ¿no? Ella busca siempre la perfección en todo lo que hace, en el trabajo, en todo, ¿no? Entonces, en esto no ha dejado de ser como es, ¿no? Es decir, no le gusta que cometer fallos, que haya un problema, es decir, lo controla todo, se lo prepara todo, lo trabaja todo y busca la perfección, ¿no? Entonces, cuando intentas ser tan perfecta, te vuelves a veces un poco rígida y puedes parecer altiva. Y yo creo que eso en ocasiones la ha causado problemas, porque la ha distanciado de la gente, ¿no? La ha hecho ser menos cálida, menos cercana, ¿no?, de lo que, por ejemplo, era la reina Sofía, que era todo lo contrario, ¿no? Eso no significa que una sea mejor que otra o al revés. Son dos estilos de ejercer la profesión, por así decirlo, de reina, muy diferente.
Uh-huh. En el libro dices, me fijo en una afirmación que se cuela en las primeras páginas de tu obra, se ha hablado mucho de sus estilismos y poco de su trabajo. ¿Crees que ella coincide con esta afirmación?
Ella tiene ahí un conflicto de intereses, ¿no? Cuando empezó a ejercer su trabajo de princesa, ya le importaba mucho dar una imagen, porque ella, mejor que nadie, porque viene del mundo de la televisión, sabe lo importante que es dar una buena imagen, ¿no? Para que la gente te perciba, pues, de una determinada manera. Pero hubo un momento en que se dio cuenta de que daba lo mismo lo que hiciera, lo que dijera, que la gente se fijaba más en la falda que llevaba o si los tacones eran muy altos o muy bajos, ¿no? Entonces ella desde hace mucho tiempo está intentando encontrar un equilibrio entre dar una buena imagen y que esa imagen no diluya el mensaje que quiere trasladar, ¿no? O de los actos o de las acciones que lleva a cabo, ¿no? Yo creo que ahí pues está haciendo equilibrios, ¿no? Ahora ha optado por bueno, pues pequeños trucos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una ocasión muy importante o quiere que un resalte sea su hija Leonor, pues repite traje para que así no se hable de eso. O, por ejemplo, cuando estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania, se pone una camisa hecha por mujeres de Ucrania para que, bueno, de alguna manera dejar claro que está pendiente de ese conflicto. O cuando va a La Palma porque el volcán ha destrozado la isla, se viste con un traje hecho por una diseñadora de La Palma y lleva joyas hechas por alguna artesana de allí. Es decir, lanza pequeños mensajes. Yo recuerdo uno de los primeros viajes, creo que fue el primero que hizo de cooperación, que lo hizo a Honduras y a El Salvador, que se presentó con un vestuario increíble, unos maquillajes perfectos, un pelo planchado, a pesar de que estaba en la selva, había una humedad tremenda, ¿no? Y bueno, aquello chirriaba mucho. Ahora se pone el chaleco de cooperante y unas botas de campo, ¿no? Es decir, ella ha evolucionado en su papel, en todos los aspectos, en los contenidos y también en la forma.
Ahora hablaremos del paso de princesa a reina, pero tenemos que, bueno, revelar a muchos de nuestros oyentes que lo desconocen, que les presentó a don Felipe y a doña Leticia Pedro Erquicia, director de Documentos TV.
Sí, bueno, eso fue una cena que se preparó en casa de Pedro Erquicia, a la que asistieron unas 12 personas. Se dice que aquella cena estaba ya, digamos, teledirigida, que ya el príncipe, de alguna manera, había expresado su deseo de conocerla. Y Pedro Erquicia actuó ahí de anfitrión y un pequeño grupo de personas pues fueron las que acompañaron. Estaba Luis Mariñas, estaba mi compañera Sol Alameda con su esposo Emilio Lázaro, el director de cine. Pero yo recuerdo que Sol Alameda, que ya fallecida y muy querida por mí, me contaba, se notaba, les sentaron juntos, dice, con el pretexto de que eran los más jóvenes del grupo, dice, se nota enseguida que bueno, que había entre ellos... Entre química. Ellos había surgido algo. Sí, y que estuvieron hablando casi toda la noche de que se acababan de cambiar de casa. Ella a un piso en Valdebernardo y el príncipe Felipe se había ido de la casa de la residencia principal de Zarzuela, se había mudado a una próxima que le habían hecho, que se conocía como el pabellón del príncipe. Imagínate la diferencia.
Efectivamente, estuvieron hablando del cambio de casa cuando se conocieron. Sí. Y como curiosidad, doña Leticia regaló al príncipe como presente de compromiso un libro, un ejemplar de un libro de Mariano José de Larra, que también tiene su punto, ¿no?
Sí, bueno, ahí se habla de las andanzas de Leonor, luego el nombre que dan a su hija, y luego ella había obtenido ese premio, ¿no? El premio Larra. Entonces tenía mucho significado. Ella estaba muy orgullosa de ese regalo y recuerdo que cuando nos lo contó se explayó en todo tipo de detalles sobre ese libro. Ella es una gran amante de la lectura. Yo creo que el rey Felipe no le da, o sea, sí lee su lector, pero digamos no tiene la pasión que tiene Leticia sobre este tipo de obras, ¿no? Sí, lo valoro muchísimo.
Desde luego hay una cosa evidente, don Felipe se expresa de una manera distinta, mucho más eficaz, mucho más periodística, desde que se casó con doña Leticia.
Uh-huh. ¿Hay algún... Yo creo que... No, perdona, yo creo que él siempre se ha desenvuelto muy bien en público. Mira, el otro día habrás visto las imágenes de Hermoa, cuando fallece Miguel Ángel, bueno, cuando es asesinado Miguel Ángel Blanco,
Y
que improvisa
nosotros,
ahí unas palabras, en unos momentos, como bien recordarás, de muchísima tensión, unos momentos muy complicados, y él improvisa ahí unas palabras y creo que está, bueno, súper acertado. El tema está en que no ha habido muchas oportunidades, o no se ha querido que esas oportunidades de expresarse en público se hayan dado, ¿no?, por parte de don Felipe. Pero evidentemente lo que sí que se nota es cuando pronuncia discursos. Aparte de que él ha adquirido con el paso de los años un pozo ya de experiencia, se nota que le han aconsejado, que sabe conocer,
se para, mueve las manos de una determinada manera, mira. Yo diría que hasta han ensayado juntos alguna vez, fíjate.
Yo estoy convencida, y creo que Leonor igual. Las pocas intervenciones de Leonor en público, es un adolescente, pero es que tiene un dominio de la escena que, a pesar de los nervios y de la poca experiencia, bueno, es increíble. Y luego, si te fijas en esas intervenciones, muchas veces la gente se fija en la cara de Leticia y es como que la va diciendo que sí, que lo está haciendo bien, que lo han ensayado y lo está haciendo como lo habían ensayado. Yo creo que la llegada de Leticia y la experiencia que ha tenido ante las cámaras en algo se tiene que notar en casa, ¿no?
Fue el 22 de mayo del 2004 cuando la pareja pronunció los votos matrimoniales en la madrileña Catedral de la Almudena.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Me llama la atención el título del capítulo que has dedicado al enlace real, una boda triste y mojada. Evidentemente llovió ese día, pero ¿por qué dices que fue una boda triste?
No fue una boda alegre. Yo había estado en otras bodas reales y no fue una boda alegre. Yo creo, mira, la lluvia deslució mucho lo que fue la entrada de la novia. Yo creo que la catedral no...
Es muy fría.
Yo creo que es muy fría, efectivamente. Esa es la palabra, es muy fría. Ella no estaba bien, estaba con fiebre, estaba enferma, no había dormido toda la noche. El traje la pesaba, que a pesar de que había estado ensayando con una falda con el peso exacto del diseño que le había hecho Pertegaz, no podía, cuando avanzaba por el pasillo central, yo estaba allí en la catedral, es que se notaba que la pesaba, tenía los ojos cargados y no era, yo creo que más que de emoción era de la fiebre que tenía. No fue una boda tan alegre. Yo recuerdo como boda alegre la de la infanta Elena en Sevilla, y creo que fue divertidísima. Porque
sí, mucho sol, Andalucía.
Sí, exacto, fue muy bonita. Y luego fue muy europea y muy bonita también la boda de
la infanta Cristina.
Exacto, con el tremendo Urdangarín, al que, bueno, que cómo cambia el tiempo. Y recuerdo la actuación del ¿cómo se llama esto? Del coro, no me sale el nombre ahora, de los vascos, por Dios.
Veo un Orfeón, bueno, Bosco.
El Orfeón de Nostierra, ahora te lo digo, el Orfeón de Nostierra. Que yo recuerdo cómo Farah Diva, norte de Jordania, se volvieron hacia el coro como diciendo, ¿quiénes son estos señores que están interpretando estas piezas? Bueno, fue increíble. Y yo a la boda de la Almudena, la boda de los príncipes de Asturias entonces, yo la encontré que le faltó un poco de calidez, ¿no? Aunque hubo momentos irrepetibles, ¿no? O sea, por ejemplo, la presencia de Mandela, al que tuve la suerte como un afán casi de saludar, ¿no? Aquella cola del cuarto de baño que relato en el libro, en la que nos encontramos desde Magdalena de Suecia hasta, bueno, había princesas, presidentes de gobierno, estábamos allí todos, ¿no? Es decir, era como tener el Ola en directo, ¿no? Fue increíble la cantidad de gente, representantes de las casas reales y de la sociedad española que se dieron cita aquel día, ¿no?
Estamos recordando que esta semana cumple doña Leticia, reina de España, 50 años y que eso no debe pasar desapercibido por el hecho de que el foco esté en Gran Bretaña. Dices en Leticia Real, en el libro que has escrito sobre ella, que entrar a formar parte de la familia real no fue nada fácil. Incluso en algún momento dices, las infantas nunca recibieron bien a las novias de su hermano y Leticia no fue una excepción. ¿Cómo fue esa entrada en la familia real?
Pues como lo digo, creo que fue muy complicado. Primero, aunque ella como periodista sabía lo que era la familia real, sabía lo que era la institución, lo que era Zarzuela, no lo tuvo nada fácil. ni ella tampoco creo que lo puso muy fácil. Yo creo que si vivieron momentos complicados de adaptación, ¿no? No creo que fue fácil. Pero ya no por la relación con las infantas en general. Yo creo, pues mira, ese corte que has puesto antes donde ella dice que va a ir dejando su profesión poco a poco para ir incorporándose, pues yo creo que desde el primer día se dio cuenta de que las intenciones que tenía no iban a llegar a buen puerto, y así le pasó con montones de cosas, de poder expresarse públicamente y abiertamente a que te dijeran contención. Fueron momentos muy complicados. Yo, la conclusión un poco del libro, que todo el mundo coincide, y creo que es lo que a mí me parece que es el resultado, es que fue una princesa, no sé si rebelde, pero una princesa a la que le costó encontrar su hueco y que, digamos, pasó ese periodo de tiempo con un aprobado. En cambio, creo que como reina está evolucionando a mejor y está desarrollando un papel muy prometedor.
Estoy de acuerdo que realmente está siendo una magnífica reina. Creo que está trabajando muchísimo y eso una nación debe de agradecérselo, y que sacrifica muchísimo de su vida personal y de su vida institucional. Ha pasado además momentos muy duros. En alguno de ellos te has detenido en el libro. Por ejemplo, el suicidio de su hermana pequeña, Erika.
Eso fue tremendo. También llovía ese día. Es que los días importantes de la vida de Leticia llueve. Recuerdo en el tanatorio de La Paz una mujer que estaba a punto de romperse, embarazada, muy embarazada, de su hija Sofía, diluviando, blanca, destrozada. Estaba toda la familia destrozada. Y como ella con un hilo de voz se acercó a un grupo de periodistas para darnos las gracias por el cariño, tras la muerte, me acuerdo que dijo, de mi hermana pequeña. Es el momento del tiempo en el que, digamos, he seguido un poco la trayectoria de Leticia, en que la he visto más rota.
Tremendo, de verdad. En el momento en que queda embarazada y empieza a tener sus hijas, dices que empieza a sentirse también más fuerte dentro de Zarzuela.
Claro, el problema que ella tiene cuando llega a Zarzuela es que no encuentra su sitio profesional tampoco, ni el personal le cuesta y el profesional no existe. Cuando preguntamos, recuerdo en aquella época, ¿qué va a hacer Leticia? Decía, pues, acompañar al príncipe, ¿no? Era una mujer sin un... Es decir, la Constitución ni tan siquiera contempla el papel de la reina, ¿no? Solamente en caso de que sea necesaria una regencia, pues menos aún el de princesa de Asturias, ¿no? Entonces, ella tiene un problema de adaptación, de qué voy a hacer ahora yo, ¿no? Y entonces el hecho de que llegaran sus dos hijas la dio sentido, ¿no?, a esa etapa de su vida, ¿no? Se dedicó, bueno, durante muchísimo tiempo a estar con ellas en los primeros meses, y luego ha sido, digamos, su mayor proyecto, ¿no? Y de hecho, ahora mismo, siendo reina, su mayor y mejor proyecto es Leonor, ¿no? Es preparar a Leonor.
Sí, sí. El orgullo que doña Leticia siente por sus hijas yo creo que ha quedado en evidencia en muchísimas ocasiones, y también el magnífico papel que ha hecho como educadora, porque realmente las dos niñas son de 10, ¿no?
Y eso que estarás de acuerdo conmigo, Cristina, en que no las hemos visto mucho, porque sus padres durante un tiempo estuvieron convencidos de que lo mejor era que tuvieran una vida lo más alejada del foco mediático. Una vez que se produce el relevo en la corona y que desde Zarzuela se intenta poner en marcha una nueva etapa dentro de la monarquía española, las dos, y en especial Leonor, adquieren mayor protagonismo, y conforme también, evidentemente, se van haciendo mayor, ¿no? Y ahora ya que las estamos viendo más, escuchando, que se las está, digamos, dejando ver más, pues estamos dándonos cuenta, efectivamente, como bien dices, que están siendo muy bien educadas.
En 2018 la reina protagonizó unas imágenes desgraciadas con sus hijas y su suegra a la salida de la misa de resurrección en la Catedral de Palma, donde la reina trató de evitar que la abuela se fotografiara con las nietas. Probablemente en realidad lo que ocurrió fue parte del desvelo de doña Leticia por sus hijas. A esto le dedicas también parte de tu libro.
Sí, es que ese ha sido el gran fallo en público de la reina Leticia, la que hablábamos antes, ¿no? Es una mujer que lo controla todo, que busca la perfección, que cuida mucho la imagen. Y ese día se equivocó. Bueno, un tiempo después, a través de personas muy de su entorno, sabemos que ya pasó unos días muy, muy afectada, ¿no? Por eso, ¿no? ¿Por qué también? Porque evidenciaba que las relaciones entre suegra y nuera no eran tan idílicas como hasta entonces podíamos sospechar, ¿no? Y todo se debió a que, bueno, lo que nos han explicado es que estaban, bueno, ese día de misa de Pascua era importante, porque el rey Juan Carlos aparecía allí o reaparecía después de un tiempo complicado. Habían hecho un esfuerzo todos para dar una imagen de unidad, ¿no? Y se había preparado todo al detalle, se había previsto en qué puntos había que dejarse fotografiar, en qué momentos y tal. Y se había pactado que no iba a haber fotos dentro de la iglesia. La reina Sofía, de manera espontánea, vio a un fotógrafo de la casa, y la Casa Real, y pidió que, bueno, pues hacerse una foto con las nietas. Entonces Leticia, pues como todos sabemos, pues intentó impedirlo. Al final, ¿qué pasa? Que la imagen que trasciende es una madre que impide que sus hijas se hagan una foto con su abuela. Eso, pues evidentemente, hizo mucho daño a la imagen de Leticia, ¿no? Y abrió ahí una brecha que Zarzuela intentó luego tapar con escenas en las que se le veía a Leticia abrirle la puerta a la reina Sofía, en que hacía ver que como las niñas tenían que dar la mano a la abuela. Fue una campaña tan brutal que creo que fue muy poco creíble, muy muy impostada.
Que es un poquito artificial. Por terminar, sí. Mabel, porque tú estás muy pendiente de doña Leticia y la recepción que le ofrece la gente, ¿cuál es la percepción que ha tenido el público de doña Leticia a lo largo de estos años? ¿Es querida?
Está siendo cada vez más querida, pero creo que es más querida fuera que aquí, o sea, más admirada fuera. No te puedes hacer idea la cantidad de periodistas británicos, franceses, portugueses, bueno, de toda Europa, que llaman a preguntar por Leticia y que hablan maravillas. Yo creo que aquí a ella le queda un gran trabajo por hacer y lo sabe. Alguna vez ha comentado gente muy cercana a su entorno, y así me lo han trasladado, que el rey Felipe nació sabiendo agradar, ¿no? Sabiendo hacer ese papel, que ella no lo sabía, que lo está aprendiendo. Dice, aunque soy consciente, dice, de que yo no voy a gustar a todo el mundo. Yo creo que ahora mismo su objetivo es eso, acercarse cada vez más a la gente, perder un poco esa rigidez de la que hablábamos, ¿no? Y ganar seguridad. Por destacar, pues creo que hay una gran diferencia entre la Leticia princesa, la Leticia reina, que se pasea con los líderes de la cumbre de la OTAN, en las que se ve claramente que se siente como pez en el agua, que domina la escena, que sabe quién es quién. Y ahí, claro, está la profesional, que se ha preparado muy bien ese acto, que conoce perfectamente qué es lo que está pasando, y le sale de alguna manera esa vena de periodista que todavía conserva.
Sí, tú dices que le cuesta mucho más, por el contrario, el sector royal, ¿no? O sea, justo lo que estamos viendo estos días, el momento en el que se encuentran todas las familias reales emparentadas entre ellas, todo el ámbito de las princesas y de las realezas, le cuesta más.
Eso lo evita todo lo que puede. Creo que la vez que la vi más adaptada y más contenta fue cuando fue con el rey Felipe, cuando fueron los reyes a la visita al Reino Unido, ¿no? Ahí sí que yo creo que ella sintió que formaba parte de la historia, ¿no? Porque ser recibida por Isabel II, yo creo que ahí ella sí que se sintió más o menos bien, pero sí, ella prefiere claramente quitarse la tiara y ser una reina más del siglo XXI, ¿no? Y en eso están, yo creo que en eso están los dos, reinventar o reinterpretar un poco el papel de cómo ser rey en el siglo XXI, ¿no? Y cómo poder hacerse necesarios, ¿no? Para una sociedad que en algunos sectores pues cuestiona si debe existir o no la monarquía. Yo creo que en eso es lo que ambos están trabajando.
Una crónica fascinante la que sobre doña Leticia ha hecho Mabel Galaz en su nuevo libro, Leticia Real, enhorabuena. Vamos a dedicarle un tiempo de lectura a un texto que coincide con el 50 cumpleaños de la reina. Vamos a despedirnos dejando sonar uno de los grupos predilectos de doña Leticia, los granaínos, Los Planetas. Igual que al comienzo, escuchamos a Amaral, que también es otro de sus grupos preferidos. Mabel, muchísimas gracias y enhorabuena.
Millones de gracias a ti y me ha encantado que te haya gustado el libro.
Un abrazo gracias. Muy fuerte. Adiós. El jueves es el cumpleaños de doña Leticia, 50 años. Y tenemos aquí una noticia que nos ha llamado extraordinariamente la atención. Fíjate, el impacto de un mal descanso en la obesidad entre los adolescentes. Los adolescentes que duermen menos de 8 horas tienen más posibilidades de padecer obesidad. El asunto de la vinculación entre el sueño y las horas de sueño y la gordura se aborda poco y es bien interesante. Y en nuestro espacio de cuerpos y almas, donde nos dedicamos un ratito a cada uno de nosotros y a cuidarnos, enseguida con la doctora Candela y el doctor Martínez, lo vamos a abordar.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
En este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar notablemente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas, o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado.
El ratito para cuidarse, en esta mañana de COPE. En primer lugar con Carmen Candela, que tuvo ayer cumpleaños. Buenos días. ¡Felicidades! ¡Qué
gracias.
Bien! Que se te ha regalado otro año espléndido. ¡Qué estupendo!
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estoy encantada. Y además, fíjate tú que llega un momento que me gusta cumplir años. Nunca me ha gustado, ¿eh? Y sin embargo ahora como que digo, uy, qué suerte, qué bien.
Que sí, que efectivamente, ese es el espíritu, cómo me gusta. El mismo que trae también nuestro psicólogo, Pedro Martínez, buenos días.
Buenos días a todos. Cómo me encanta empezar así el espacio. Cómo me encanta empezar así el espacio, ¿eh? Esa vitalidad de Carmen, di que sí, Carmen. Hay que cumplir años, que eso es bueno.
Bueno, Pedro venía cruzando el Retiro porque tenemos la llegada de la Vuelta Ciclista a España, a Madrid. Y dice, qué envidia, los de la vida sana.
Lo de la vida sana, corriendo, haciendo ejercicio, andando, vamos, eso es una maravilla, es cuestión de irse al Retiro y uno ya se anima.
Bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo, que hoy vuelve mi madre, que algún oyente me ha dicho, pero va a estar tu madre antena, digo, que sí, que luego la llamo, a ver qué me cuenta. Y ante su irrupción, pues evidentemente tenemos que dar caña al espacio de cuerpos y almas, con esta noticia tan interesante, ¿verdad? El impacto de un mal descanso en la obesidad entre los adolescentes, que mucha gente pensaría, pero ¿qué relación puede haber entre el sueño y la obesidad? Pues bueno, tenemos un psicólogo y tenemos una endocrina. ¿Cuál de los dos quiere empezar?
Tira, Pedro, sí. Dispara.
No, bueno, dices que yo, bueno, yo como eres endocrina, digo yo, no, habrás visto el estudio que ha salido. Ha salido un estudio en el que se relaciona lo que es el sueño con la capacidad de, bueno, en este caso, es decir, pues con la obesidad, ¿no? Concretamente con la obesidad. Y se ha relacionado no como que la falta de sueño genera comportamientos que a su vez inciden en la obesidad, sino que se ha descrito perfectamente en el estudio que es precisamente la falta de este sueño la que directamente incide en el metabolismo, y esto hace que las personas adolescentes tiendan a engordar. También está muy relacionado pues con la glándula pineal y también está muy relacionado pues con el desarrollo de ese cerebro del adolescente que durante este tiempo precisamente esta glándula que está detrás del hipotálamo es protagonista en lo que va a ser la regulación de la melatonina y por lo tanto también de la calidad del sueño y del sueño.
O sea que hay razones físicas que hacen que si duermes mal engordes.
Esto es lo que dice el estudio, y ahí es donde yo sí que pido ese complemento de Carmen, ¿no? Porque el estudio lo que plantea no es ya que, insisto, que haya una alteración conductual, que esto es lo que provoca después.
Sí, o sea, que por dormir mal o poco, comas, de repente comas compulsivamente, exacto, sino que hay cosas físicas,
no,
Carmen.
Físicas y relacionadas precisamente, sí, pues con esta, yo creo que es con la glándula pineal, ¿no?
Sí, con la glándula pineal y con un montón de hormonas que se segregan también en el aparato digestivo. Entonces, lo de la obesidad está todavía estudiándose en la incidencia que tiene el mal sueño y en las pocas horas de sueño en el adolescente. Pero lo que sí que está archi que demostrado es que, bueno, el sueño es un periodo de inconsciencia en donde el cerebro permanece muy activo, ¿eh? Y ayuda a procesar toda la información. Pero ayuda a mantenerse con salud ya y sobre todo a rejuvenecer. Fíjate tú qué cosa, ¿eh? Entonces, es verdad que la gente que duerme mal, los chicos, los niños que duermen mal, que no logran dormir las horas recomendadas, se vincula a que baja la tensión, la atención, afecta la conducta, el aprendizaje, todo eso que ya lo sabemos. Pero lo de la obesidad está en estudio, y tanto en los adolescentes como en los mayores, la gente que tiene insomnio tiene más posibilidad de tener sobrepeso. Entonces, es verdad que hay una guía que dice aproximadamente cuántas horas tenemos que dormir por rangos de edad, ¿no? Y entonces, pues yo me he quedado alucinada, porque es que los niños de 13 a 18 años tienen que dormir entre 8 y 12 horas.
Claro.
¿Qué gente de 16, 17 años duerme ahora mismo 12 horas?
En España muy poca.
Porque
nos acostamos muy tarde en las familias y ellos además abusan de los aparatos, de las conexiones nocturnas, etcétera.
Sí, y luego, mira, me he enterado de una cosa que me ha encantado, que es que el sueño ayuda a memorizar. Y esto es súper importante que lo sepamos todos. O sea, hay estudios que están diciendo que si se graba el contenido de lo que quieres memorizar, que te lo has tenido que estudiar previamente, lógicamente, lo pones a una grabación de volumen bajita, que suene casi como un susurro, y ayuda al aprendizaje. Fíjate qué cosa más curiosa.
Sí. Pero volvamos al tema crucial. O sea, que hay efectivamente datos que indican que si duermes mal, fisiológicamente se te desordenan cosas en el cuerpo que te hacen engordar, Carmen.
Efectivamente, hay una serie de hormonas en el aparato digestivo que se desordenan, como tú bien dices, y aumenta el apetito. Bueno, independientemente de que, evidentemente, la gente que duerme mal hace una asociación incorrecta, que dice, bueno, si me levanto y me tomo un colacao con galletitas, como que duermo más. Hay muchísima gente que hace esa asociación que es falsa, pero que como cualquier vicio y como cualquier mal hábito se cronifica en el tiempo. Pero es verdad que fisiológicamente, tanto en la glándula pineal como en el aparato digestivo, se desordenan hormonas y hacen que aumentemos de peso.
Aquí, que es que estaba yo con problemas con el micrófono. Que yo, esto es una cosa que he notado siempre, ¿eh? A mí me decían que no. Yo decía, cuanto más duermo, mejor controlo el peso. Y nadie me hacía caso. Y ahora lo veo reflejado.
Claro, y realmente, bueno, escuchando todo esto y a la pregunta que tú también hacías antes, que cómo es posible, Carmen, que se la hacía, ¿no? De cómo es posible o cómo podemos nosotros hacer para que los adolescentes duerman ese tiempo, ¿no? Porque los estudios, obviamente, lo que nos van indicando es la importancia que tiene de que nuestros adolescentes hagan una buena higiene del sueño. Y lo que también se sabe en el desarrollo cerebral en estas edades es que, desde el punto de vista del ritmo circadiano, ese que regula sueño y vigilia, los adolescentes en estas edades tienden a aumentar 2 horas más lo que es la necesidad de ese sueño. Lo que nosotros los adultos podemos decir que a las 10 podríamos, los niños también, a determinadas horas podríamos alcanzar el sueño, los adolescentes tienden a tener dificultad de alcanzarlo cuando nosotros queremos. Y luego, claro, si a todo esto le añadimos el hecho de que durante ese tránsito pues utilicen las nuevas tecnologías, los aparatos, la luz que va a impedir precisamente que se segregue melatonina, pues todo
la luz
esto,
azul, la luz azul de los móviles y de las tablets.
Va a complicar muchísimo el hecho de que nosotros, claro, podemos convencer a nuestros adolescentes de que se tienen que acostar, porque ellos, de alguna forma, lo que nos dicen es que tienen dificultad para hacerlo. Por ello, es muy importante que tengamos esto en cuenta para no criminalizarlos, para no meternos con ellos de una forma desaprensiva y sí desde una forma empática, para ver si somos capaces de articular estilos de vida que propicien que esta higiene del sueño esté mucho más ajustada a lo que es la edad y que ellos mismos la vayan regulando, que esto ya sería casi ciencia ficción en algunos casos.
Y luego hay que tener en cuenta que muchas veces hay un insomnio crónico, pero que tenemos que hacer una historia clínica bien hecha para saber cuáles son las causas, porque muchas veces, o sea, tanto la calidad como la cantidad del sueño es importante, pero hay muchas veces que el insomnio está asociado pues a ansiedad, es un signo muy precoz de la depresión. Hay algunos medicamentos que se toman por la noche que llevan cafeína y nos pueden alterar el sueño, el dolor, la apnea del sueño, el alcohol, por ejemplo. El alcohol siempre una copita después de cenar. Pues esa copita después de cenar, es verdad que en la primera fase del sueño te ayuda a conciliar antes, pero luego te despiertas por la noche, se interrumpe el
sueño. Hombre, yo creo que con los adolescentes habría que empezar explicándoles que una forma de tener bien regulado el peso es dormir, porque eso a ellos les interesa. Están tan obsesionados con el tema del peso que van a abrir las orejas. Y luego, desde luego, habrá que decir que hay que dormir sin los aparatos, sin los móviles, sin los ordenadores en la habitación, etcétera, ¿no? Que eso va a ser difícil de conseguir.
¿No? Pero planteas una negociación, un acuerdo entre ellos, abordando los pros y contras de su conducta, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? Esto es lo que se tendría que propiciar.
Si el problema es que el adolescente, bueno, y el adulto también, tenemos que hacer experiencia. Experiencia, y te tienes que creer lo que te dicen. Pero es que el adolescente tiene una edad tan complicada que adolece de todo sentido común. Y entonces...
adolece de falta de sentido común. Sí, sí, el aborrescente. Carmen Candela, Pedro Martínez, hablando de las relaciones con los padres, que me voy a llamar a mi madre.
Haces bien, haces bien. Wow.
Music is the world. Mamá, buenos días.
Vuelta al mundo civilizado.
Has bajado de Hoyo Casero en Gredos y estás ya en la ciudad. Qué impacto, ¿no?
Sí, todavía estoy un poco aturdida. Después de mi día de vida salvaje, 2 meses al aire libre. Y claro, pues... esto te ha venido así de golpe aquí.
Oye, el verano en Hoyo Casero, en Gredos, también ha sido caluroso.
Mucho, mucho, mucho calor también, sí, pero claro, se lleva estupendamente. Bueno, las noches siempre son más frescas y la verdad que lo hemos pasado ahí divinamente.
¿Pero se ha notado diferencia con respecto a otros años en cuanto a las temperaturas?
Pues sí, se ha notado muchísimo también en el campo. Los ganaderos están desesperados. Ya tenía que haber otoñada, porque normalmente por esta facha ya empieza a salir la hierba y ya comiendo prácticamente las vacas. No sé, se ha notado en todos los sitios.
Y te ha pillado otra vez incendio. Que, oye, ha habido muchísimos en España, pero no a todo el mundo le ha pillado. Tú ya llevas el segundo.
Ha habido varios. Uno muy grande, que era el de Santa Cruz del Valle, que casi llega a San Bernardo, que tenía yo toda la terraza llena de pavesas. Es que fue un incendio grande, además en un sitio precioso, que es el puerto del Pico, donde están las 5 villas, que es una zona maravillosa que toda la gente debía de conocer, que no hace falta ni ir a Suiza, porque aquello es una maravilla.
Y venían las cenizas del puerto del Pico y se te manchaba la terraza.
Sí. Y no era el único, fuego, Continuamente estaban los bomberos en marcha y se oían los aviones estos que apagan los fuegos en los helicópteros.
Qué pena,
Es una pena.
Qué pena, qué veranito, qué veranito. Bueno, todo el mundo habla de Inglaterra, están enterrando a la reina, pero yo creo que querías todavía echar un vistazo a la muerte de otro gran prócer internacional, ¿no? Que ha pasado un poquito más desapercibida.
Ha pasado inadvertido, porque en el verano todo el mundo está con las vacaciones, con los paños, y yo no sé si a lo mejor... Yo no sé en Alemania, porque en Alemania sí que se le ha atribuido... claro, la caída del muro y todavía la gente siente agradecimiento, que es Gorbachev, que nos ha dejado este verano, que es el caballero triste, porque es un hombre que en su patria nunca le han querido ni le han agradecido nada lo que ha hecho, porque claro, los rusos le acusaban de que él había iniciado la libertad para muchas repúblicas que estaban añadidos al grupo soviético, que se han separado y han tirado por su propia vida, cuando en realidad era normal, porque eran países que eran independientes y que tenían su propia vida, su propia historia, y no querían pertenecer ya a la doctrina comunista con tanto...
Sí, lo que pasa es que Putin, es curioso, se ha apuntado otra vez al culto soviético, al culto imperial, a la Gran Rusia.
Hace todo lo contrario. Él lo que quiere es que aquellos terrenos que entonces se separaron, volverlos a poner bajo su yugo.
Claro. y la verdad que en eso Gorbachev es curioso, en el breve periodo de su madurez, porque entre los 50 y los 90 años ha pasado del tiempo de la libertad, de la caída del muro, otra vez a la repetición de los bloques y de la Guerra Fría.
Claro.
¿Qué te iba a decir? Y Gorbachev curiosamente ha muerto en Alemania.
No ha muerto en Alemania, porque él ha vivido muchos años cuando como prácticamente estaba medio perseguido en Rusia. Él ha vivido años en Alemania, pero yo creía que había muerto en Alemania, pero no, ha muerto en una clínica cerca de Moscú.
Ah.
Porque él ya estaba muy delicado, él vivía en una casita que tenía totalmente retirado, porque también, por lo visto, tuvo como un ictus y tuvo una parálisis lateral. Y él vivo allí ya totalmente retirado de la vida pública.
La verdad es que es un buen momento recordar esos instantes en que se tuvo noticia de la caída del muro, a la que tanto contribuyó él, y que incluso por gente de nuestra familia pues fueron recibidos con extraordinaria alegría, porque Alemania estaba partida en dos, muchos jóvenes ya no lo saben, en la RDA y la Alemania Occidental, eran dos países diferentes. Pues está bien hacer memoria de Gorbachev. Mami, pues nada, nos vemos esta semana y vamos cogiéndole tono a la ciudad, ¿no? Que también tiene su encanto.
Ay, tiene un encanto, hija. Yo me di una vuelta, bueno, no me di vuelta porque ya, por desgracia, ya no puedo andar, pero me dieron una vuelta en coche por toda la ciudad el viernes y me quedé loca lo que pasa en Madrid.
Pues de eso también hablaremos la semana que viene. Un beso fuerte, mamá. Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Piel radiante en un solo gesto. Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras, con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto,